Sí, claro. La primera quincena cerró con un promedio de un 40% de ocupación. Ten en cuenta que nosotros relevamos lo que es camas, ¿no? Y, uh-huh. y hotelería, cabañas y demás. Obviamente que, porque a lo mejor los números suenan hasta alentadores cuando uno dice un 40%, pero bueno, no el turismo no es solamente camas, ¿no? Para claro. ir, hay muchas más actividades que el turismo es muy transversal. Lo que pasa es que nosotros lo único que podemos medir son camas, entonces por eso sí nos manejamos con ese porcentaje de lo que es los pernoctes, tendría que ser. Esos son los números más o menos que arrojaron la primera quincena. Para la segunda estamos manejando más o menos lo mismo, creo que va a haber un poquito más de movimiento. De hecho, hoy acá en la Secretaría hay muchísimo movimiento, muchas consultas, mucha gente, los teléfonos no paran de sonar, así que yo creo que vamos a estar casi cerca de un 50% para la segunda quincena. Esos son más o menos los números de enero.
Bien. Gustavo, el porcentaje de visitantes en la primera quincena fue mayoritariamente desde la provincia de Buenos Aires.
Sí, provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, más o menos en un 40%, estuvo 40-45% que viene desde esos lugares, ¿no? Uh-huh. Y un 12% de la provincia del Chubut aproximadamente. Después, los que más gente nos aporta, digamos, más turistas vienen, Santa Fe, Neuquén y Río Negro también.
¿Santa Fe?
Sí, Santa Fe. Uh-huh. Muchísima gente de Santa Fe vino este año.
Mira.
Sí, sí, a nosotros también nos llamó la atención. Sobre todo porque pensábamos que este año es un año atípico y que a lo mejor la gente no se iba a desplazar tanto. Uh-huh. Pensábamos que íbamos a tener gente más de la provincia que de la provincia del Chubut, ¿no? Que el resto de las provincias. Y sin embargo, la gente como que se animó, salió igual y se sigue más o menos manteniendo lo que es estadísticamente el afluente de nuestros turistas, que son la mayoría de Buenos Aires.
Perfecto. El aspecto de estadías, ¿cómo podemos decir que fue la estadía? ¿Por semana, 10 días, 3
no,
días?
No, nosotros tenemos un pernocte bastante chico, estamos entre 2 y 3 noches de promedio.
Ajá.
Ese es el promedio de pernocte de los turistas nuestros. Al principio había arrancado un poquitito más alto, históricamente siempre fue de 2
sí.
noches.
Sí.
Habíamos arrancado con un promedio de 5 y bueno, después fue bajando. Mm. Estamos hoy casi en tres noches.
¿Cabaña preferentemente?
Sí, siempre la preferencia es la cabaña. Uh-huh. El hotel es como que queda siempre en un último lugar. Las cabañas son nuestro fuerte.
¿Las cabañas están habilitadas en su totalidad o en un porcentaje?
No, en realidad es un poco de todos, digamos, las plazas que tenemos, ¿no? Hay uh-huh. más o menos un 40% que no presentaron los protocolos. No significa que no estén habilitados, ¿no? Pero nosotros, lo que en esta nueva modalidad de turismo uh-huh. con pandemia, nosotros obviamente siempre recomendamos los lugares no solamente habilitados por el municipio, sino que hayan presentado su protocolo de COVID.
Claro.
Hoy desde la Secretaría estamos instando a que los que no lo presentaron lo presenten. Lo que pasa es que, bueno, había mucha incertidumbre en cuanto a la temporada, entonces muchos prestadores no lo presentaron, ¿no? Pero bueno, ahora que ya hay movimiento, estamos tratando de que regularicen todo su situación.
¿Se pueden ir incorporando?
Sí, sí, por supuesto. Igual es algo muy simple, pero bueno, tienen que leer esos protocolos, firmarlos, adecuar en algunos casos sus establecimientos para poder cumplirlos. Tiene una serie de requisitos.
Uh-huh. Perfecto. Me llamaba la atención el hecho de el inicio de la charla, o sea, alentador, ¿no? Para lo que se viene para esta segunda quincena. ¿Y de dónde se espera? Porque, bueno, adelantándonos un poquito, se habla ya del regreso a las clases, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que fue quien aportó mayor número en la primera quincena. Sí. ¿Tenés ya el destino de dónde proviene esta segunda quincena? ¿De dónde vienen los turistas?
Mira, la proporción es más o menos la misma de la primera quincena. Uh-huh. No tenemos todavía números para febrero, justamente por lo que bien decías vos. Al tener nosotros más público de la provincia de Buenos Aires, ya sabemos que Buenos Aires están planeando el inicio de las clases para febrero. Entonces, bueno, ahí vemos que febrero puede llegar a caerse, sobre todo por esto que te decía, ¿no? Que la mayoría viene de Buenos Aires y ya si empiezan las clases, bueno, obviamente ahí se complicaría un poquitito. Pero para la segunda quincena se espera más o menos el mismo público de las mismas ciudades.
Bien. Y con respecto a la medida que se adoptó con la restricción horaria, ¿hubo alguna repercusión? ¿Va a haber futuras charlas?
Sí, al principio generó un poquito de confusión en la gente. Siempre nosotros le dejamos en claro desde la Secretaría que estas medidas no influyen al turista para nada. O sea, el único problema que hubo fue los días que se dictó la resolución municipal, donde no se podía atender la gastronomía en forma presencial. Ese fue un poquitito el cortocircuito que hubo, y es lo único que en realidad podría llegar a afectar a un turista. El resto de las medidas no lo afectan. Y las restricciones horarias a la que vos te referís, que es la que impuso provincia, eso prácticamente está en todos los destinos. Claro. Algunos más temprano, otros más tarde, pero en ninguno de los destinos turísticos está liberado 100% la circulación, sobre todo la nocturna, ¿no?
Claro, ya el turista que llega ya sabe. Claro.
Exacto, todos tienen un operario, algunos a las 11, otros a las 12, otros a la 1, otros a las 2, pero no hay libre circulación. Ni siquiera en la costa de la provincia de Buenos Aires, de hecho están las playas cerradas hasta las 6 de la mañana, o sea, tienen muchas restricciones. En eso la gente es consciente y lo toma bastante bien. Sí, para nosotros fue al inicio un problema el tema de no tener gastronomía. Pero bueno, nada, se pudo solucionar por suerte y ya hoy está funcionando normalmente.
Gustavo, nos está faltando el servicio de la trochita, fundamental,
sí,
¿no?
Fundamental, eso sí que es un problema. Y eso sí que le afecta a los turistas. De hecho, hay muchos turistas que con los que podemos hablar, ¿no? Porque obviamente con muchos no tenemos trato, ojalá nos llamaran todos y pudiéramos tener estadísticas de todos, pero los que podemos hablar, las dos preguntas principales son el parque y la trochita.
Claro.
A veces se invierten y otras veces se mantienen así, pero la trochita tiene muchísima intención de visitar de la gente que viene, sobre todo por primera vez, y se encuentra con que está cerrado. Entonces eso sí, es más, hay muchos turistas que deciden cambiar el destino lamentablemente por no tener la trochita.
Mira.
Es increíble lo que mueve el tren, ¿no?
Y sí. ¿No se vislumbra un futuro alentador?
Lamentablemente no. Yo creo que durante enero no vamos a tener novedades. Espero que las partes estén charlando y puedan llegar a una solución. Pero bueno, el conflicto gremial es de larga data, ¿no? Tiene muchos atrasos salariales. Esperemos que lo puedan solucionar. Para nosotros es fundamental que encuentren una solución inmediata para poder, por lo menos, tenerla para febrero.
Muy bien. Ya para ir cerrando nada más, y ya es conocido, pero me gustaría igual que aquellos que vienen por allí viajando, tenemos mucha gente que nos escribe que está en la ruta, que está llegando, que se está dirigiendo a Esquel. Recomendaciones nada más para el turista que ingresa a la ciudad, volver a recalcar, porque ya el que viene en viaje ya sabe todos los requisitos que tiene que cumplir, pero no por eso deja de ser importante.
No, es fundamental. Igual te digo, por suerte pudimos ya tener internet en la portada, que era un problema deficitario que teníamos en cuanto a poder darle más servicio a los turistas. Y hay mucha gente que a lo mejor viene sin informarse y no tiene descargada su aplicación o no pudo tramitar el certificado de verano. Entonces, teniendo la posibilidad de llegar a la portada y tener internet, lo puede hacer en el momento. Pero como decís vos, siempre es bueno recalcarlo, que para poder ingresar a Esquel tiene que tener la aplicación Cuidar, el certificado de verano, donde tenga que declarar un domicilio, ya sea una reserva o un domicilio de algún familiar, y tener una cobertura médica en la provincia del Chubut. Puede ser una obra social o un seguro particular.
Bien, se incorpora Mauro Mateos también a la charla. ¿Mauro?
Hola, Mauro.
¿Mauro? A ver, un segundito.
¿Hola, Omar?
Sí, ahí está.
Gracias, Omar, ahí por el pase, y bueno, los saludo a Gustavo, que está en línea. Gustavo, muy buenos días. Mauro Mateos te saluda.
Buen día, Mauro, ¿cómo estás?
Bien, ahí, mira, hace segundos nos llega información desde la prensa municipalidad de Esquel que se están colocando las nuevas casillas para guardavidas en la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, ahí en la playita. Se suma este detalle más interesante también para este lugar tan lindo cerca de Esquel.
Sí, eso es lo que está haciendo la Secretaría de Ambiente. La verdad que es muy importante, hay mucho movimiento en La Zeta. Y creo que va a ser en aumento. Creo que vamos a tener un verano con muchísimo movimiento en La Zeta, y son servicios que tenemos que dar, sobre todo para poder brindar seguridad a la gente que se acerca, no solamente a los turistas, sino a toda la gente de Esquel.
Una zona más de mi parte, Gustavo. ¿Se puede pensar, lo hemos dicho varias veces aquí desde Radio Nacional Esquel, intentar gestionar, tratar de charlar con, uno piensa siempre que ojalá sea en algún momento abierto al público todos los espejos de agua como tendrían o deseamos o soñamos muchos, pero charlar con aquellos propietarios o gente que está en los lugares tales como La Carado, como la Laguna Esquel cerca del aeropuerto y algunos otros lugares, para que se facilite la llegada a estos espacios o a esos espejos de agua para que sean públicos y descomprimir también los lugares como la Zeta, el río Percy, para que tengamos más posibilidades de distanciamiento, o sea, y esparcimiento aquí en la zona.
Sí, sería ideal, ¿no? Es una de las cosas que nos propusimos de acá de la Secretaría. A veces no es fácil. Claro. A nosotros, por ejemplo, una de las más importantes que tenemos muy cerca es la Laguna Burimanco. Pero es muy complejo porque es una parte privada, otra parte es de administración pública, sobre todo cuando tienen que hacer maniobras y demás, a veces se complica. Nosotros lo que planteamos era justamente, porque nosotros en realidad desde la Secretaría esas excursiones no las podemos ofrecer a los turistas, porque no están habilitadas. Nosotros sabemos que la gente va igual, sí, pero nosotros queremos ofrecer una excursión que esté habilitada, que sea segura. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es hacernos cargo nosotros de un poco del control, poder abrir esas tranqueras. Mismos hay muchos circuitos como los Tres Ríos que también la gente va, y sin embargo son lugares privados.
Claro.
Tres Arroyos, perdón. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que podamos tener una ida y vuelta con, ya sea con los privados o si fuese Gendarmería o Ejército, quien fuese de alguna parte pública, para justamente poder ofrecerle más actividades al turista. Cuanto más actividades tengamos, nosotros tenemos que entender que el turista se queda un día más o dos más en la ciudad, y eso genera un movimiento económico muy importante. Como te digo, a veces no es fácil, hay que unir varias partes y que haya muy buena predisposición para poder lograrlo.
Exactamente. Gustavo, te agradecemos enormemente el contacto. Se nos viene una semana, se nos vienen 10 días realmente espectaculares, así que a esperar la llegada de turistas y que puedan disfrutar lo que tiene Esquel para ofrecerles.
Sí, seguramente. Gracias a ustedes por el contacto y como siempre a disposición.